partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente. Estamos comenzando otro programa, en realidad una segunda parte del programa anterior, pero tal vez usted ya dice, segunda parte, cambio. No se preocupe que lo vamos a poner a tiro. O, digamos, por si esta expresión en alguna otra parte de nuestra América Latina significa otra cosa, lo vamos a poner al día, vamos bien a decirlo así, de lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Pero lo lindo es estar juntos y encontrarnos nuevamente. Lázaro está con nosotros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, linda audiencia de Bonus Track? Compartiendo este lindo tiempo, acá en el Cono Sur, ya disfrutando del invierno.
Ajá.
O soportándolo, pero bueno, estamos en unas temperaturas más bajitas, ¿verdad? Más abrigo ahí en la vuelta acá en nuestra región del Cono Sur. Y bueno, estamos acá.
¿Tendrá algo que ver que tengo una campera puesta en este momento?
Puede ser, yo tengo un equipo deportivo medio abrigado.
Ahí va.
Ya, exacto. El tiempo ya no es para andar de así, de remeras y esas cosas.
No, ayer de mañana había 2 grados, por ejemplo.
2 grados.
A 2 graditos.
Lindo.
Yo toqué al perro, salí de mañana porque hace poquito tenemos un perro, es el primer invierno. Y lo salí a tocar a ver si estaba...
¿Está vivo?
Si estaba, claro, con nosotros. Pero el tipo tiene... Bueno, es un golden,
tiene,
¿no?
Un pelaje lindo.
Es un golden, tiene perro... Tiene perro por todos lados el perro, claro. Pero también tiene pelo. Estaba... Le toqué ahí entre medio de la pata, adelante.
Sí.
Y estaba calentito, pero como una estufita calentito.
Qué lindo.
Sí, ¿no? Y 2 grados.
Sí, sí.
No, tremendo, mucho frío, pero contentos de estar.
Así que la gente nos puede escribir desde dónde nos está escuchando y verla, y cuál es la temperatura, qué clima están viviendo, si es una primavera eterna, si es un verano hermoso, o si es un frío, eso más si aterrador nos, que el nuestro.
Si nos escriben de allá abajo de Argentina, imagínate.
Sí, más frío todavía.
Ahí, no, 2 grados, van a decir, pero 2 grados estábamos jugando al tenis en la calle, claro. No, ya en otros países, una vez que estuvimos en Suiza, todo esto para decir que estuve en Suiza, no,
cosa.
Pero me acuerdo, estuvimos en Suiza una vez con 8 grados, nieve.
Nieve.
Seguro, o sea, y la temperatura iba descendiendo, y íbamos pasando la noche, 10, 9, dicen cuando llega a 8, 7 grados empieza a nevar.
Y así fue.
Increíble, parecía que el loco tenía una máquina de nevar y empezó a nevar.
Y nosotros con temperaturas más bajas, como hay mucha humedad, ¿verdad?
No. Y acá desde Uruguay tenemos a veces -0.
Menos, sí.
Y nieve en la vida hemos visto, ¿no?
Pues sí, creo que en algunas partes de Uruguay alguna vez ha habido alguna nieve.
Allá arriba, Artigas, junto cuando se junta Argentina y Brasil, sí, por ahí adentro.
Sí, en alguna cosa por ahí en algún momento ha habido, pero en Montevideo creo que nunca, o una vez... En cada no sé cuántos años.
Como las inundaciones de aquellos años, cuando cuentan.
Ahí va, sí. Así que bueno.
Las inundaciones del 50 en Uruguay. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Bien. Nos pueden escribir a bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Ese es nuestro correo electrónico para que te pongas al día, para que nos cuentes dónde estás, de qué radio nos sintonizás.
Por ejemplo.
Ahí va, cuál es el clima, qué tema te gustaría, qué música. Bueno, queremos saber todo de ti.
Y si no, con decirnos dónde están, nos alcanza.
Ahí va.
Un mensaje, es un texto ahí, no hay problema. Nos escriben un mail a bonus@llamadaweb.com, como dijo Lázaro. Es bien fácil, y bueno, está lindo saber de ustedes que nos cuenten ahí cuándo nos escuchan. Por ejemplo, hay días que, como el programa está grabado, hay gente que nos ha dicho, los escucho el domingo hace poco, ¿te acordás, Lázaro?
Sí.
Nos escribieron oyentes.
Camino a la iglesia
los domingos a las 8 de la mañana.
Qué tempranito, ¿no?
Y hay gente que nos manda un mail y nos dice, son 11:30 de la noche del sábado, y hay de madrugada, tenemos radios que nos emiten de madrugada.
Para los trabajadores de la noche que tienen que permanecer despierto, esperemos que le brindemos una linda compañía, una buena música y temas atractivos que no te hagan dormir, que estén despierto, bien despierto.
Vamos a ver, nos lo pueden contar por mail. Bueno, decíamos al principio, Lázaro, estamos en una segunda parte.
Estamos en una segunda parte y la segunda parte siempre prometen cosas, ¿verdad? Como en las películas habíamos hablado.
Sí.
Y estamos hablando de un hombre como nosotros, un hombre con debilidades, habíamos dicho, un héroe parecido a nosotros, con dificultades, pero un hombre que vivió en la densa oscuridad, pero fue una luz que brilló, una luz que iluminó, una luz que dio la muestra para hacia dónde seguir. Y ese fue nuestro amigo Elías.
Bien,
Y estuvimos hablando en el programa pasado, la gran victoria de Elías sobre los 400 y pico de profetas de Baal. Y cómo logró y cómo hizo que el nombre de Dios fuera puesto bien en alto y que la gente dijera, pa, este es el verdadero Dios. Y allí Elías, con una gran victoria, logra lo que 450 profetas no lograron.
Y interesante lo que nos quedábamos del programa pasado, pensando que todo esto no lo hizo Elías, como por ejemplo, bueno,
digo, me aplauden a mí.
Me aplauden a mí o me limpian a mí, ¿no? O
claro, sea,
hacemos dos altares y oramos a nuestro Dios a ver cuál se prende fuego primero, si esto no pasa ahora, bueno, me van a matar y bueno, ya sabes, Dios, ¿no? Digo, no me puedes ir predicando en otros lados.
Sí, sí, sí.
No fue esa la intención de Elías, aunque podría haber sido, ¿por qué no? Sino que él lo que quería hacer es testimonio, ¿no? Dice que esta gente te conozca como Dios verdadero. Y eso era lo que rescatábamos del programa pasado.
Y nos dejaba ese desafío tremendo a todos nosotros. Y ahora entramos en el capítulo 19, en esta nueva etapa, y uno diría, bueno, después de esta gran victoria, resonante, fuerte, tremenda victoria, uno diría, Elías tendría que estar allá en el cielo, caminando con Dios y dándose la mano. Pero de pronto en este capítulo 19, miren, dice que Acab, el rey de turno, dice que este hombre llamado Acab, que era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre abominable a los ojos de Dios. Es decir, que hacía todas las cosas en contra de Dios. Era un hombre que no quería seguir los caminos de Dios, era un hombre que no quería a Dios. Y Acab le cuenta a Jezabel, su esposa.
Lázaro, ¿sabes que no dijimos, creo, que dónde estamos?
Estamos en Primera de Reyes.
Ahí va,
capítulo
19. Parece que hablamos del capítulo 19 nomás, ¿no?
Ahí va, sí, puede ser.
Por las dudas.
Sí, Primera de Reyes, capítulo 19. Vaya rápidamente, busque la Biblia y entre las páginas allí encuentra a Acab, que le cuenta a su esposa Jezabel, que también vale decir que era una mujer que no buscaba a Dios, que no seguía a Dios y que estaba en contra de Elías y del verdadero Dios. Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho.
Bien.
Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Y miren lo que sigue después. Jezabel envía un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¡Pah! Ahí está la amenaza. Tremenda amenaza. Le manda a decir...
Mensaje cordial, ¿no?
Sí.
Sí, totalmente.
Un telegrama, una carta dura, ¿verdad?
Bien.
Te voy a matar, Elías.
Así nomás.
Que los dioses me maten a mí, no tengan piedad de mí, si mañana a esta hora no estás muerto, así como aquellos profetas murieron.
Era macanuda la señora.
Macanuda.
Ama de casa, seguramente.
Sí. Que no te tome con un cuchillo porque capaz que te lo tiraba, ¿no?
Tremendo. Es como sorprendente también, ¿no? Que de parte de una mujer mandara un mensajero tipo, te vamos a matar.
Sí, o sea, te vamos a matar.
Te voy a matar.
Ahí habla del poder de esta mujer, que era la esposa del rey, pero que a la vez. Pero vemos que también tenía bastante incidencia en el reino, ¿verdad?
Sí.
Porque Acab no dice nada. Como que, que Jezabel tome en control lo que está pasando ahora, ¿verdad?
No aparece en la historia. Así
no
que
aparece en la historia. Pero aparece Jezabel con una carta amenaza y uno diría, ¿y qué haría Elías? Y bueno, está, Elías, ayer ganaste terrible victoria.
Ajá.
Ayer lograste que Dios respondiera. Ayer lograste que toda la gente se diera cuenta... ¿Quién es el verdadero Dios? Ayer lograste todo esto, Elías. Bueno, Elías, esto es una amenaza que debería ni siquiera...
Digamos menor, ¿no?
Ahí va, ni considerarla, Elías. Si ayer fuiste el victorioso...
Ante 400 y pico.
Y toda la gente, y todo el pueblo que estaba alrededor, que imagino que estaba expectante a ver lo que acontecía, y cuando ve el logro y la victoria de parte de Dios, dice, ¡pah, Elías, este es el verdadero Dios! Entonces Elías dice, bueno, está... Pero frente a esta amenaza, miren lo que pasa.
¿Qué pasa?
Elías se asustó.
Bueno.
Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y saben, amigos míos, yo quería compartir dos cosas nada más con ustedes en esta tarde, este tiempito juntos. Primero, comentar, ¿sabes? Lo que ayer pasó no sirve para hoy siempre.
Bien.
Es decir, no es que no sirve del todo. Está bueno pensar lo que Dios hizo ayer. Está bueno pensar cómo Dios me libró, cómo Dios me ayudó, cómo Dios me contestó ayer. Pero no está bueno vivir siempre del ayer. Ayer pasó. Ayer tuviste gran victoria, ayer Dios te contestó, ayer sentiste la presencia de Dios, ayer fue tremendo, pero fue ayer.
Claro.
Y está bueno, porque eso te evidencia lo que pasó ayer. Y vale para vos decir, bueno, vamos arriba. Pero muchas veces nos quedamos con las victorias de ayer, con lo que pasó ayer, y nos enfrentamos al hoy y nos encontramos que estamos débiles, nos encontramos que nos asustamos. Nos encontramos que la amenaza de hoy nos achica.
Uh-huh.
Y nos encontramos que hoy estoy perdido.
Bien.
Y yo quería decir a los amigos que nos escuchan hoy en Bonus Track, no te quedes con la victoria de ayer. No te quedes con el ayer. Ayer estuvo bueno, ayer sentí la presencia de Dios, ayer vi cómo Dios actuó, ayer. Bueno, estuvo bueno ayer.
No, y ayer cada vez se hace más lejos, ¿no?
Y ayer cada vez se hace más lejos, sí, tenés razón.
Ayer va quedando ayer, iba pasando el mes, iba pasando...
Y después fue el mes pasado, después fue el año anterior, después se fue hace tantos años
atrás. Cuando era joven.
Yo
hice tantas cosas para Dios cuando era joven. Ya cumplí. ¿Cuántas veces escuchamos eso?
Sin embargo, no nos quedemos con el ayer. Pensemos en el hoy. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas hoy? ¿Qué nos vamos a esconder? ¿Vamos a olvidar de Dios? ¿Qué va a pasar? Dice que este hombre Elías se asustó. Y hay un versículo en la Biblia que a mí me llama la atención. Porque el miedo no tiene que ser nuestra dosis diaria. Hay dos versículos que me llaman la atención. Primero dice, el perfecto amor, dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor.
Bien.
Es decir, si vos amás a Dios con todo el corazón, y si ese amor te está rodeando, y si vos te estás alimentando de ese amor, y estás viviendo ese amor, echa fuera, lo tira para afuera el miedo, el temor. Porque lo que el miedo hace es a paralizarte, es asustarte, es huir, es salir corriendo, es decir, exacto, bueno, está, maché, perdí.
Es hacer lo que no tenías que hacer, en cualquier situación.
En cualquier situación el miedo te hace decidir cosas mal, probablemente. Bien. Y Dios dice, ¿sabes qué? El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Yo pensaba, ¿cómo está el perfecto amor con Dios hoy? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Está siendo perfecto? ¿Está siendo moldeado? ¿Estamos aprendiendo a amar más a Dios para que ese amor eche fuera el temor y no nos agarre asustados, no nos agarre huyendo? Y otro versículo que está buenísimo, que es en 2 Timoteo, dice, Dios, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo pensaba, ¿sabes qué? Hoy Dios te está ofreciendo su amor y Dios te está ofreciendo su protección, diciéndote, ¿sabes qué? No tenés que ser cobarde, no tenés que ser cobarde porque te he dado amor, te he dado poder y te he dado dominio propio. Y Elías no se dio cuenta de eso. Elías se desenfocó, perdió el amor por Dios en un momento, perdió la protección, perdió esa protección de Dios, no porque Dios lo haya dejado, sino porque él se asustó. Y frente a la amenaza de esta mujer, huyó para ponerse a salvo.
¿Qué cosa? ¿Y dónde fue?
¿Y dónde?
Sabemos
a dónde fue.
Bien, bueno, vamos a la pausa musical.
Dale.
Y después vamos a ver a dónde fue Elías.
¿A dónde fue Elías?
Asustado con este mensaje tan poco cariñoso.
Así es.
De la esposa del rey. Ya venimos.
Eres la guía de mi camino y la esperanza de mi destino. Tú eres la lluvia en mis desiertos. Eres mi vida cuando estoy. Me has dado razones para amarte.
y volvemos ahora, segunda parte de una segunda parte. ¿Qué tal? Segunda parte de la segunda parte. ¿Por qué? Le cuento, si usted se engancha ahora después de la pausa musical, estuvimos ya hablando en el programa anterior a este de Bonus Track acerca de Elías. Hoy continuamos hablando de Elías y en el bloque anterior habíamos dejado a Elías huyendo hacia un lugar diferente porque lo habían amenazado de muerte.
Ah, sí, caminó por un desierto y pidió morirse. El profeta de Dios que en el capítulo anterior leímos que había tenido una gran victoria.
Sí, y sobre 400 y pico.
Ahí va, y que Dios le había respondido de forma tremenda. Ahora se sienta a la sombra de algún arbusto y pide, Dios, quiero morirme.
Ya está.
Tremendo.
Ya llegué.
Quiero morirme, no soy mejor que mis antepasados. Después, en ese estado de depresión, se duerme en el arbusto. Y uno dice, pa, ¿este hombre qué pasó? En algún momento estaba tocando las manos al cielo y dándose la mano con el propio Dios y ahora quiere morirse. Había entrado en pánico, se había asustado, había huido y se sentía que era el más miserable de todos los hombres, ¿verdad? Y se acuesta debajo del arbusto y queda dormido allí, ¿verdad? Y uno piensa, ¿cuántas veces nos puede pasar esto a nosotros? Tuvimos un momento de victoria, Dios nos contestó, sentimos la presencia de Dios, pero en el hoy, en el momento, estamos huyendo, sentimos la amenaza del diablo, sentimos que estamos perdidos y decimos, bueno, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Nos puede pasar, quizás.
Sí, claro.
Quizás no con este... con este frenesí o con esta fuerza de Elías que pide morirse. Pero cuántas veces nos sentimos en depresión, perdidos, sabiendo, ¿y ahora qué pasó? Bueno, está, quedamos muertos. Entonces, continúa el relato. Dice que un ángel le despierta, levántate, come. Bueno, come, hay una comida especial acá, porque dice que comió y camina por 40 días y 40 noches.
¿Qué te parece?
Vaya comida, ¿eh? Buen guisito el tuyo.
No se arregla con un buffet, ¿no?
No, esto es una comida, podemos decir, la gran comida celestial.
Sí, sí.
Come poquito y come pan cocido y agua, comió, volvió a acostarse, se levanta de vuelta, camina 40 días y 40 noches. Bueno, cosas de Dios, ¿verdad?
Okay.
¿Y a dónde huye este hombre? Dice que se levanta y llega a Horeb, al monte de Dios. Y miren lo que dice, allí pasó la noche en una cueva.
Bien.
Pa. Tremenda imagen. Una cueva no es un lugar lindo para pasar, no sé.
No es lo más atractivo.
No, supongo. Es un hotel de 5 estrellas, no es un lugar de spa. No, es una cueva. Un lugar arisco, un lugar húmedo, un lugar frío, un lugar oscuro. Un lugar donde hay piedras por todos lados.
Y peligroso en cierta forma.
Y peligroso, o sea, también.
Puede ser protección o de peligro, digo, depende cómo uno lo vea, pero puede haber alguna cosita dentro de la cueva. O puede meterse algún animal, o no sé, digo.
Ahora, ¿quién decide vivir o irse a una cueva? Bueno, puede ser que en la tormenta esté bueno, pero vivir en una cueva, permanecer en una cueva donde no hay comida, donde no hay seguridad.
Nada, sí. Solo la humedad te debe castigar.
Ya te debe castigar el hecho de estar solo en un lugar inhóspito. Y miren, ahí dice el versículo 9 de Primera Reyes, capítulo 19, termina con esta frase: así pasó la noche en una cueva, punto.
Bien.
Y ahí eso es duro, ese punto. Porque te da a entender que era una cueva.
Bien.
El hispano está. Pero más tarde, la palabra del Señor le vino a él y le pregunta: miren la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías?
Ahí está.
¿Qué estás haciendo aquí, Elías?
¿Qué estás haciendo? Esa es una muy buena pregunta.
Es una pregunta que te dice, pero no deberías estar acá, Elías. Deberías estar predicando el nombre de Dios. Deberías estar testificando, anunciando quién es el verdadero Dios. Deberías pararte frente a Jezabel y frente a la carta esta que te envía, hacer la triza y decirle qué pasa. Deberías hacer otra cosa, Elías.
Mirá que te hago el altar, ¿eh?
Te armo el altar. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dice, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas lo han matado a filo de espada y yo soy el único que he quedado con vida.
Bien, la vida no tiene sentido.
Sí,
¿no?
Y ahora me quieren matar también. Sí. Estoy perdido. Y el Señor le ordena, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Uno diría, Dios se cansó de Elías, listo, Elías, No hay oportunidad para vos. Tuviste un momento de gloria.
El momento de gloria.
Metiste la pata, como decimos acá, hasta el fondo.
Sí.
Ya está. Y uno diría, bueno, Dios tendría que descartarlo. Sin embargo, miren estos versículos. Los hacemos rápidamente. Dice, como heraldo del Señor, vino un viento recio. Uh-huh. Tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Vaya viento.
Sí, bastante.
Pero el Señor no estaba en el viento. Podría haber estado en el viento. Podría haber hecho añicos al propio Elías. Podría haber sido tan violento este viento que matara a Elías. Sin embargo, no estaba en el viento.
Es raro, ¿verdad? Es raro un viento tan fuerte que él quedó ahí.
Y él quedó. Al viento le siguió un terremoto.
Buah.
Está. En el terremoto, Elías, te caí.
Adiós.
En la cueva mismo te metiste por la boca de la cueva y caíste al fondo de...
Papilla.
Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto.
Bien.
Tras el terremoto vino un fuego. Ahora sí, Elías, prepárate porque en el fuego no te salvás.
Uh-huh.
Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Wow. Y después del fuego, dice la Biblia, vino un suave murmullo. En otra versión dice, vino un suave y delicado viento.
Una brisita,
una brisa, dice. Y allí cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva y oyó de vuelta la voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero sacar en estos minutos que nos quedan en el programa de Bonus Track dos cosas importantes. Primero, cómo Dios trata a Elías.
Bien.
Yo lo hubiera dicho, ya está, Elías.
Páfate. Como que lo más lógico es que vos tenés a una persona que fue tan útil, que llega a un lugar deprimido, con la cola entre las patas, como decimos, ¿no? Un perrito. Que tiene la cola para adentro, el rabo para adentro de las patas, asustadísimo. Me quiero morir, bueno, está ya.
Morí tranquilo. Y cumpliste, fuiste.
Pero no es lo que como uno piensa, sino como Dios quiere, ¿no?
Sí. Y Dios, en vez de tratarlo con mucha rudeza, en vez de ser duro con Elías, le muestra un lado de amor, un suave murmullo, un delicado viento que le habla de vuelta diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo pensaba, Dios tiene tanta misericordia con nosotros, Dios tiene con nosotros tanta bondad, que aunque a veces nos perdamos en el camino, que aunque a veces no hagamos su voluntad, que aunque a veces hagamos lo que queremos nosotros, aún así Dios tiene misericordia, aún así Dios nos perdona. Y yo quiero decir, tal vez hoy te has comportado mal con Dios, has hecho tus propios caminos, te has ido a tus propias ideas y te ha ido mal. Estás en una cueva, dolorido, triste, agotado, queriéndote morir. Dios no te empuja hacia la cueva, sino Dios dice, sal de la cueva. Sal de la cueva porque Dios quiere mostrar su amor, Dios quiere mostrar su misericordia, Dios quiere mostrar su bondad. ¿Qué haces aquí, Elías? También puede ser una pregunta para nosotros. Y él dice, Dios le dice, ven, sal de esta cueva, sal de esta cueva, sal y preséntate ante mí en la montaña. Y lo otro que quiero decirte es, ¿por qué no salís de la cueva? Salí y presentate delante de la presencia de Dios.
Bien.
No tengas miedo, no tengas angustia, no tengas dolor. Salí y presentate ante la presencia de Dios.
¿Sabes qué pensaba el hacerlo? Capaz que alguien está así, pero no porque fue amenazado de muerte por la esposa del rey, sino porque realmente metió la pata.
Claro.
Y se equivocó. Bueno, ¿qué piensa Dios de eso?
Y Dios quiere darte una oportunidad otra vez. Y quiere decirte, sal y preséntate.
Uh-huh.
Y en ese presentarte, Dios quiere mostrarte que aún te sigue amando, que aún te perdona, que aún te quiere dar una segunda oportunidad. Y Elías recibe una segunda oportunidad. Y Elías después, más adelante, es elegido para... Dios elige a Eliseo, pero lo elige diciendo, bueno, Elías, vos lo vas a presentar, vos lo vas a encaminar. Y Elías se encamina hacia el profeta Eliseo. Y Elías es increíble. Quiere morirse, pero es uno de los hombres que nunca muere. Increíble.
Muy fuerte.
Es muy fuerte, porque desea morirse con todas sus ganas, pero es uno de los pocos o uno de los únicos hombres de la Biblia
que no murió,
sino que pasó pasó a una mejor vida sin morir.
Ascendió al cielo,
ahí dice. Está. De forma increíble. Esos son los propósitos de Dios. Así que Pensá siempre que los propósitos de Dios son maravillosos. Cuando uno piensa que puede caer en el hoyo, Dios tiene tal vez una imagen más grande. Dice, te voy a rescatar. Así que amigo, amiga, presentate. Ese es nuestro desafío. Presentate delante de Dios para recibir misericordia, para recibir oportuno socorro. ¿Nos vamos?
Nos tenemos que ir. Gracias, Lázaro, por todo esto. Muy bueno y de mucha ayuda. Hasta el próximo bonus track.
Bueno, chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus track. Producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.